En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Marcado en el calendario este fin de semana por partida doble, la festividad de Pentecostés nos señala las romerías de la gran parte de los pueblos de nuestra provincia, y María sigue siendo gran protagonista en estos últimos días de mayo. Y la segunda de las citas, y no menos por ello importante, la de los españoles ante las urnas para la elección de nuestros representantes políticos, y la coincidencia de la jornada de Pentecostés, que sea este Espíritu Santo quien nos ayuda a discernir y a salir de nuestras dudas en momentos de depositar los votos. Comenzamos en el Espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Rafael Montojo. Les habla encantada un viernes más, Marta Benito. Tarde de viernes, Pepe, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes.
Bueno, pues nos vamos a trasladar hasta Tierra de Pinares. Con nosotros está Manuel y Julia. Muy buenas tardes, Manuel.
Hola, buenas tardes.
Julia, muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, gracias.
Bueno, pues ellos van a hablarnos de la comunidad de San Benito de Gallegos, que se celebra este año, ese sexto centenario de la creación de la Junta del Pinar de San Benito de Gallegos. Manolo ha estado, bueno, pues preparando la historia y ha estado también digitalizando gran parte de los archivos. Y yo creo que sería interesante que nos cuentes un poco cómo surge esta comunidad de San Benito y 600 años después sigue viva.
Bien, pues contaros que en el año 1423 se reunieron una serie de pueblos que forman ahora el Carracillo, y con la intención de comprar una finca que era propiedad de un regidor de Cuéllar, el regidor de Cuéllar, Gil González, familia de la nobleza de la villa, y por causas que desconocemos se quería vender la citada finca, que se componía de tierras de labor y de pinares. Esta finca está situada entre Chatún y Mudrián, aproximadamente a mitad de camino entre ambas localidades. En ese año, 1423, llegaron a un acuerdo de compraventa. El precio en que se ajustó la finca fue de 9.000 euros, de 9.000 maravedís, perdón. El 1 de agosto de 1423 comienza la historia de esa pequeña comunidad. Los pueblos que la formaron, pues fueron Arroyo, Campo, Marieles, que era un despoblado, que entonces estaba poblado y tenía como anejo a Narros. También estaba Chañe, Chatún, Gómez Arracín, Pinarejos, San Martín y Mudrián, y otro despoblado que en ese momento estaba poblado se llamaba Los Áñez, que estaba situado entre San Boal y San Martín y Mudrián. A partir de esa fecha, pues va tomando entidad y fuerza. Se dotaron con un gobierno que era cumpliendo una de las precisiones que puso, de las condiciones que pusieron los que vendieron, que era que no se dividiera la finca ni se enajenara, y que el gobierno tenía que ser para todos los pueblos igual, es decir, que debían participar en igualdad de condiciones, tanto para los pagos como para los beneficios, y así se hizo.
Un poco hablando de esa democracia, que es una palabra muy muy manida en nuestra sociedad.
Manuel, ¿cuándo se levanta la ermita de San Benito?
La ermita es mucho más tardía. Hubo una ermita antigua que no se sabe exactamente su situación, aunque se cree que estaba junto a una lagunita que ahí se llama la Laguna San Benito, que está muy cerca del camino que va de Chatún a Mudrián, a la derecha, y ahí se hacían reuniones, ahí se hacían las reuniones y se decían las cuatro misas también preceptivas que se pusieron como condición en la compraventa, y se celebraban esas misas conjunta después, primero era la misa y después la junta, en la ermita, para el día San Benito de marzo, que era el 21 de marzo, el San Benito de agosto, también para el día de la Pascua de Flores, como se dice en los documentos, y después para San Martín, en noviembre. A esa misa tenían que asistir todos los junteros, que eran un vecino elegido entre todos los pueblos, para cada pueblo, claro, era un juntero por cada pueblo. Y a esa misa, ya les digo, tenía que asistir, y si no asistía, se le imponía una multa de medio real. Así que allí se juntaban y veían pues las cosas de gobierno de todo el año, que consistían, entre otras cosas, convocar los arrendamientos de las tierras, convocar los postores para el aprovechamiento de piñas negrales, rodantes, que las llamaban, con las que hacían el carbón vegetal de las fraguas. Este sistema se ha estado usando hasta hace muy poco, yo lo he llegado a conocer en campo.
Avatares de la historia, Manuel, sí, esa finca sí, sí, sí que ha sufrido. En la actualidad me comentabas que tenía unas 600 hectáreas, sí, pero sí que en origen era mucho más amplia, ¿verdad?
Sí, en origen tenía 668 hectáreas y con motivo de la ley de amortización del gobierno Badoz del año 1852, creo recordar, pasaron todas las fincas rústicas y urbanas de municipios, comunidades, etcétera, a disponerlas el Estado, y el Estado las cogió y las vendió. Y entonces la San Benito de la antigua finca San Benito solo restó los pinares, que aproximadamente pues hoy tienen 236 hectáreas. Así que se quedó reducida a un tercio de lo que tenía.
Vamos un momento a la actualidad. Julián, ¿nos puedes decir, por favor, sí, cuáles son las actividades más próximas que tenéis previstas desde la asociación?
Ah, sí, sí, sí.
Julia, coméntanos. Julia.
Sí, pues la primera será el domingo 4 de junio, que es la 16ª Feria del Libro, organizada por la Asociación Cultural de San Benito de Gallegos. Y en ella podemos tener actividades tanto para niños como para mayores, y en las que se pueden participar todo el mundo. Y empezamos la feria con una tradicional ya lectura colectiva de este año sobre la poetisa Safo, de Lesbos. Luego hacia la una, pues tiene lugar una certificación de un cuento, Los tres cochinillos, que es una adaptación de Charo Marcos, que es de Pinarejos, y que la presenta ella misma. Después, a lo largo de la jornada, hay otros dos pasos más, porque como se hace en la ermita, y la ermita es muy pequeña, pues para que pueda tener más gente. Después estará un mago soriano, Leonardo San Martín, que es muy conocido y nos deleitará con un espectáculo de magia. Haremos un descanso para reponer fuerzas con una paella popular a las 2:30. Después de la paella, es costumbre siempre que viene un autor.
Estamos perdiendo, Julia, voy a recordar un poco las actividades que nos has dicho, porque teníamos un poco perdidas. Empiezan a la una de la tarde con...
Empieza a las 12.
A las 12 de la mañana con esa feria del libro, la posterior representación de los tres cochinillos a cargo de Charo Marcos. Posteriormente, bueno, pues se podrá disfrutar de una comida popular donde participan todas las personas de esos pueblos, y posteriormente habrá ese taller para los más pequeños a cargo de Raúl Vela. Bueno, pues se nos escapa el tiempo, Manuel y Julia, en este espacio del Espejo de la Iglesia. Quedan muchas cosas de las que iremos dando buena cuenta a lo largo de los próximos meses, porque se dividirán en diferentes actos, 8 actos en cada uno de los pueblos. Muchísimas gracias, Manuel y Julia.
a vosotros por atendernos.
Un saludo.
I confess, while we here, I found my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My warm defense, my righteousness. Seems runs deep. Your breeze is small. Breeze is
far. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Comentábamos al principio de este espacio que este fin de semana celebramos la jornada de apostolado seglar, la jornada de Pentecostés. ¿Qué significa? Ambas cosas, apostolado seglar, Pentecostés, Espíritu Santo, José Antonio, responsable de esta secretaría de la diócesis, de esta delegación.
Bueno, pues la fiesta de Pentecostés es una fiesta importante. Yo diría que es el segundo domingo más importante del calendario litúrgico y que, bueno, pues en esa se nos invita a tener la oportunidad de establecer una relación existente entre la resurrección de Jesús, su ascensión al cielo y también, pues lógicamente, la venida del Espíritu Santo. Como decía, es una celebración muy importante, en segundo lugar he dicho, porque en primer lugar pues está el domingo de Pascua de Resurrección. Nosotros, la vigilia que antecede a esta fiesta de Pentecostés, pues ya sabemos lo que significa vigilia, ¿no? Permanecer en vela durante la noche, pero nosotros somos un poco más blandengues y no permanecemos toda la noche en vigilia. Celebramos una vigilia en la capilla del Santísimo Sacramento de la Catedral, donde preside nuestro obispo don César, y en el que tenemos oportunidad pues de formar parte de esa celebración pues con la palabra de Dios, con los signos, los gestos, la luz, la misma palabra del señor obispo, y que son acciones pues importantes de esa vigilia de Pentecostés.
Participan los movimientos. ¿Qué se entiende por movimientos dentro de la Iglesia? Porque parece que somos muchos, estamos separados, si alguien nos mira desde fuera, cada uno en nuestro grupo.
Bueno, los movimientos son precisamente, están inspirados por el Espíritu Santo. Cada uno tiene su carisma. Desde la Secretaría de Apostolado Seglar, lo que pretendemos, respetando sus carismas, pues es coordinarlos y tener actividades o acciones conjuntas de la diócesis. Y precisamente esta vigilia de Pentecostés es una de las acciones que tenemos con ellos. Ellos participan en la vigilia, bien leyendo los textos, bien con signos, bien pues en todo lo que significa participar en esa celebración. En la diócesis, me decías, movimientos en la diócesis hay 22, tenemos registrados en el Secretariado de Apostolado Seglar. Hemos tenido últimamente la suerte de que han entrado dos nuevos, denominados Lazos de Amor Mariano, que tiene su origen en Colombia, pero que está extendido por toda Sudamérica, y también se está implantando en Europa, está en Francia, en Alemania, aquí en España está en cuatro capitales y ahora se está tratando de implementar aquí en Segovia. Y luego hay otra asociación que existió hace tiempo pero que quedó paralizada, que es la Asociación de Señoras de Santa Bárbara.
Lo que nos comentas va bastante relacionado con el lema de este año, juntos anunciamos lo que vivimos.
Efectivamente, ese es el lema del día de Pentecostés, que se celebra también pues el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. Entonces, con ese lema se nos invita a todos a que, a todos los bautizados, pero especialmente a los laicos, a tomar conciencia de la importancia que tiene el anuncio explícito de Jesucristo, mediante pues la palabra y también mediante la acción.
Pues esa cita en la Catedral de Segovia a las 9 de la noche el sábado.
Efectivamente.
Muchísimas gracias, José Antonio, por estar esta tarde con nosotros y anunciar esta vigilia.
A vosotros.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Último viernes de mes y último viernes que siempre traemos esa tertulia con espíritu. Tenemos con nosotros esta tarde a Carmen. Buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Buenas tardes, Marta.
Y tenemos también a Leonor. Muy buenas tardes.
Hola.
Bueno, pues vamos a hablar de este libro que se leía en esta tertulia, llevaba por título Díselo a Dios. Carmen, ¿quién es su autor? Y háblanos un poco de este libro.
El título del libro que vamos a leer, como tú has dicho, es Díselo a Dios, y con este título se puede intuir un poco de qué trata. Su autor es Luigi Gioia, nace en 1968 en Salerno, Italia. En 1990 ingresa en la abadía benedictina de Notre-Dame de Maillis, Francia, profesando como monje. Estudia Sagrada Escritura, filosofía y teología, doctorándose en teología sistemática en la Universidad de Oxford. En 2009 fue elegido abad del monasterio de Seregno, Milán, cargo que ejerció hasta 2011. Desde entonces ha enseñado teología sistemática en la Universidad Pontificia de San Anselmo, en Roma, y desde 2016 es profesor invitado en la Facultad de Teología de la Universidad de Cambridge. Como vemos, una figura de importancia en el campo de la teología. En el libro que hoy nos ocupa, nos habla del camino de la oración a lo largo de 26 capítulos, llenos de referencias bíblicas y de pistas que nos pueden conducir a encontrar nuestro modo personal de orar.
No es un libro fácil en su lectura, Leonor, comentábamos en esta tertulia, ¿verdad?
No. No, porque tanta referencia bíblica que tiene, además, al principio parece que va a ser más sistemática, luego va haciendo cambios, va para arriba, para abajo, necesita de atención, necesita de darle varias vueltas, si no es un libro, pudiéramos decir, muy divulgativo, ¿no?, para absolutamente todo el mundo.
Recordamos el catecismo y nos decía que orar es hablar con Dios, en este título de Díselo a Dios ya intuimos algo de ello. ¿Todo lo que hablamos con Dios es oración, Leonor?
Pues te voy a poner ejemplos concretos que pone además el libro. Yo, por ejemplo, hoy puedo estar enfadada o puedo estar herida por algo que me han dicho o puedo estar desanimada o al revés, puedo estar muy contenta por lo que sea. ¿Cómo sé si un enfado, un pensamiento, un sentimiento que tengo es el oración o no es oración? Pues simplemente cuando se lo digo a Dios. Si estoy enfadada y le digo a Dios, estoy enfadada y le digo por qué. O cada vez que me siento desanimada le digo el motivo, o cada vez que alguien me hiere le digo por qué y se lo cuento a Dios, o cuando estoy contento pues se lo agradezco. He transformado un enfado en una oración, he transformado una simple alegría en una oración. Entonces al final algo lo transformo en oración cuando se lo digo a Dios, por eso el título Díselo a Dios. Y es que nos tiene que calar en lo hondo de nuestro corazón que Dios está profundamente interesado por cada uno de nuestros pensamientos y por cada uno de nuestros sentimientos, tanto buenos como malos.
¿Oramos poco? ¿No rezamos? ¿O cuánto es poco o cuánto es mucho?
Pues no sé, cada uno sabrá. Yo creo que, bueno, en la línea de la vivencia religiosa, yo creo que no, la oración no se estila mucho. Habrá de todo, ¿no? Y distintos tipos de oración también, y cada uno sabrá cómo se relaciona con Dios. La verdad es que no será porque Dios deje de llamarnos, porque cuando yo me siento impelida a contarle a Dios mis cosas, no es porque a mí se me haya ocurrido y tenga yo el mérito, sino porque de alguna manera es una respuesta a una llamada que he sentido y que por su parte, ¿no?
Llamarnos sí, pero que le escuchemos.
Efectivamente, nos solemos hacer pues los remolones, ponemos excusas, que no tengo tiempo, me hago lo sordo, el sordo lo voy dejando, lo voy posponiendo. Y en esto simplemente es pensar en una amistad. Cuando yo considero un amigo de verdad a alguien, lo cuido, cuido la relación, me preocupo. Todos sabemos que hemos tenido amigos que se han tenido que ir, que se han quedado en la distancia, y como poco a poco esas amistades, si no las he cuidado y si realmente no las he cuidado es porque no las he considerado realmente buenas o auténticas, pues se han acabado perdiendo. Pues con Dios pasa lo mismo. Si tenemos a Dios presente en nuestros corazones, si sentimos que Dios nos quiere, que le queremos, pues es que lo tenemos que cuidar y tenemos que sacar tiempo de donde sea, ¿no? Un cristiano no puede permitir que la inercia de nuestro mundo loco, que el trabajo o que otras actividades nos impidan quedarnos sin tiempo para lo que es realmente necesario. Creo que somos responsables de convertirnos en buena tierra, en esa tierra preparada para la semilla, en esa tierra preparada para dar fruto. Y una buena tierra es una tierra con alegría, con paz, que produce dedicar un rato al día a permanecer en la presencia de Dios, la presencia del Padre.
Lo decía Leonor, ¿no? La importancia de la amistad y de considerar a Dios como un amigo. ¿Cómo sacamos ese tiempo, Carmen? Porque, pues lo que decíamos, ¿no? Que a veces
pues tenemos que querer, poniendo también toda nuestra voluntad, lo mismo que hacemos para sacar un rato para el amigo del alma. Sacamos tiempo cuando algo nos importa. Entonces podemos preguntarnos, ¿nos importa nuestra relación con Dios? Además, cuando descubrimos la presencia y la acción de Dios en nuestras vidas, nuestra relación con el tiempo cambia. El libro nos lo narra de manera preciosa. Cuando oramos, el tiempo no son instantes que debemos soportar, sino un momento especial, un puente entre el cielo y la tierra, entre el presente y el futuro. En resumen, que tenemos que orar, que cuando nos metemos en nuestra habitación o en el lugar donde nos encontremos más a gusto para orar y dedicamos unos momentos a orar, el tiempo deja de escapársenos, de controlarnos, porque dejamos que el Señor lo transforme en tiempo de salvación.
Es muy bonito eso. La transformación del cronos, el tiempo del reloj que
habla
pasa.
Habla mucho de ello.
En transformación a kairos, kairos, el tiempo de Dios, el tiempo de salvación.
Qué poca importancia le damos a la oración, y cada día y cada actividad nuestra debería de ser una oración ofrecida al Señor.
Efectivamente,
¿no?
Es que si nos levantamos, le ofrecemos la vida y los actos de ese día, ya es un momento de oración. Y si cada cosita que nos va pasando nos vamos parando un poquito y nos acordamos y decimos, ay, a esto, pues sería realmente llevar nuestra vida continua de oración. Y además, una oración que no se quedaría entre nosotros y Dios, sino que nos movería hacia los demás. Porque si realmente me siento querido por Dios y le quiero, pues decimos que si quiero a Dios, que tengo que tener que querer a los demás, y al revés, ¿no? Pues entonces me tiene que mover a ser más compasivo hacia los demás. Si yo tengo una vida de oración, me reconozco humilde, me reconozco pobre, me reconozco miserable, y entonces tengo que tener una mirada más compasiva hacia los demás, porque yo soy igual, ¿no? Y además nos debe producir todo este rato de oración, esta vida de presencia, vivir nuestra vida ante el Padre, ¿no? Nos debe conducir a sentir consuelo, alegría, amor. Si yo lo que me siento, no me apetece mucho rezar, orar o hablar a Dios porque me produce sentimientos de culpabilidad o me hace sentirme solo, entonces realmente no estoy haciendo oración. Estoy relacionando lo que yo llamo rezar con proyecciones que tengo yo sobre Dios, pero no con el Padre auténtico, ¿no? Y el libro nos recomienda algo pues que es evidente, pero que no por ello deja de escapársenos. Nos recomienda que seamos sencillos cuando oramos, cuando hablamos con el Padre, que seamos breves, no hace falta de contarle a Dios ningún discurso si lo sabe de sobra. Ser constantes y ser auténticos. Y la regla de todo el libro, sí, que todo lo que hagas, todo lo que piensas, lo que disfrutas, lo que odias, lo que temes o lo que deseas, díselo a Dios y lo habrás transformado en oración.
Pues ese libro, Díselo a Dios, le hemos escuchado ese breve resumen que nos han hecho Carmen y Leonor esta tarde. Muchísimas gracias a ambas.
A ti.
Gracias.
Concluimos aquí el Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes la próxima semana. Feliz semana para todos.